Las 9:47 minutos, vamos a terminar la semana pues hablando de una de las noticias, sin duda, con mayúsculas. Pero antes también tenemos que colarnos en el terreno de los deportes. Ha empezado la Euroliga de baloncesto. Álvaro Fernández Cadierno, Gabón.
Hola, Gabón. Sí, lo han hecho en este caso en el Buesa y con público. 400 espectadores, partido al descanso. Nos vamos hasta ese Buesa Arena, Gasteiz. Raúl Pando, Gabón, cuéntanos.
Gabón, Álvaro, ya en tiempo de descanso. En efecto, aquí en el Buesa Arena gana por 4 el Baskonia. 33, Baskonia 29 en Real Madrid. Marcador cortito, y es que se están imponiendo las defensas sobre los ataques. Le está costando mucho a ambos equipos a anotar en la canasta contraria. Por lo demás, un partido igualadísimo. Igualdad en el rebote, igualdad también en el tiro, y de hecho esta diferencia de más 4 para el Baskonia es la mayor que ha tenido el equipo de Dusko Ivanović en lo que llevamos de partido. Destacar el gran encuentro que está realizando hasta el momento Peters, con 12 puntos y 3 rebotes. El máximo anotador en el Real Madrid es Jimmy Carroll, con 7 puntos. El Baskonia un poquito mejor dentro de un partido muy igualado y en efecto con 400 aficionados en las gradas. Tiempo de descanso en el Buesa Arena. Baskonia 33, Real Madrid 29.
En marcha la Euroliga, también la Liga de Fútbol Sala. Ahora mismo a primer tiempo, Levante 0, Osasuna Magna 0.
Gracias, Álvaro. Pues como decía, vamos terminando esta semana aquí en Gambara de Cerca. Siempre lo hacemos con buenas noticias. La de hoy no encaja ahí porque habla de un fallecimiento y además muy sentido. No conocíamos personalmente a Aquino, pero sus creaciones en papel yo creo que han sido personajes que contextualizan nuestra niñez o la adultez o la aspiración de otro mundo seguramente más sano. Estábamos escuchando She Loves You, pero es una versión, está interpretada por una orquesta, y esta, She Loves You, era una canción que le apasionaba, de los Beatles, que le apasionaba pues a Mafalda. Aquino ha muerto esta semana y ha sido una persona, Daniel Divinsky, quien lo anunció vía Twitter. En la muerte de Aquino, se murió Aquino, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará. Y yo creo que así ha sido. En 1966 fundó la pequeña Ediciones de la Flor, una editorial familiar que a día de hoy sigue siendo independiente, aunque Daniel Divinsky ya no está en ella desde hace unos años. Fue el propio Aquino quien les pidió que editaran las tiras de Mafalda porque su anterior editorial dejó de pagarle los derechos de autor. Daniel y Aquino eran ya amigos desde años antes. Se unieron y desde 1970 esa pequeña editorial familiar pues pasó a ser una editorial profesional. Y esta noche en Gambara de Cerca también podemos charlar con Daniel Divinsky. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches para ustedes. ¿Qué tal?
Bueno, pues desde aquí lo primero, un abrazo fuerte para usted porque ha perdido a un amigo.
Sí, muchísimas gracias. Era bastante más casi que un miembro de la familia porque buena parte de mi vida transcurrió a su lado. Así que es así, excediendo todo lo que tiene que ver con la relación profesional entre un autor y su editor.
¿Y qué le parece todo lo que se está escuchando? Y además en partes muy distintas del mundo, ¿no? Y de un montón de personas, de millones de personas, yo creo que han sentido tanto la muerte de Aquino.
Sí, supera lo que yo esperaba. Realmente cuando emití ese tuit, no soy una persona mayor, un poco usuario de Twitter, jamás pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, y realmente una de las situaciones más conmovedoras es leer las respuestas de la gente del común frente a la pérdida de Aquino, por lo que significó él y su obra para muchísima gente en muchos lugares.
Esta semana se están recordando los personajes y la gente además elige, ¿no?, el que más le gustaba. Y yo creo que Mafalda pues es más o menos como una reina, ¿no?, con mayúsculas entre todos esos personajes, pero me parece que para Aquino no era ese personaje igual tan fundamental o el que más le gustaba.
Bueno, primero diríamos que una reina republicana, porque el ancestro andaluz y republicano de Aquino no podía ser negado por su personaje, así que no sería tal vez el título más apropiado. Aquino se identificaba con todos sus personajes, siendo que denostaba a algunos por la ideología pequeño burguesa de Susanita, por ejemplo, pero cuando le preguntaban cuál de ellos expresaba su pensamiento, él decía que todos eran una faceta de su pensamiento. Pero, o sea que no había un preferido dilecto.
Ajá, Libertad, ¿no? El personaje de Libertad.
No especialmente, ajá, porque también se identificaba con Miguelito, el soñador, porque él muchas veces quedaba a cierta cantidad de metros sobre el nivel de la tierra cuando se ponía a pensar y a divagar.
¿Usted cómo le conoció?
Lo conocí frecuentando una librería editorial pequeña en la zona de Tribunales. Yo era abogado y tenía en ese momento mi pequeñísima editorial, que se fundó en 1966, y empezamos a tomar café en la cafetería al lado de esa librería, que era la de su primer editor, Jorge Álvarez, que realmente fue el que lo lanzó al mundo, primero con Mundo Quino, una recopilación de viñetas mudas que había publicado en una revista humorística, y luego cuando empezó a aparecer la tira de Mafalda regularmente con las primeras recopilaciones en forma de libro.
Y luego ya hay un momento en el que lo contábamos, ¿no?, que rompe con esa editorial, ¿no? Porque...
Sí, lamentablemente por problemas financieros de la editorial de Álvarez, él recurre a quien era mi asociado en ese momento y a mí como abogados, que éramos unos jóvenes abogados, que lo derivamos a otro abogado conocido porque no queríamos litigar contra Álvarez, a quien conocíamos. Se llegó a una solución amistosa y fue el propio Quino que partió la iniciativa. Nadie puede creer que no salimos a su casa, a su búsqueda, sino que él propuso que esta pequeñísima editorial hiciera los libros.
Y a partir de ahí hemos dicho que pasa a ser la editorial una editorial ya profesional, o sea que hay un salto también pues para ustedes y para su empresa importante, ¿no?
No, totalmente. De publicar títulos de cierta exquisitez literaria con tiradas de 2.000 ejemplares, pasar a editar un título, pues la primera tirada fue de 200.000 ejemplares, que se vendieron más o menos en una tarde, ¿onda?, no a los lectores, sino a los distribuidores y a los libreros en ese momento, y a los voceros callejeros que también vendían libros en esa época. Era una inversión copernicana total.
Y me imagino que claro, ustedes siguen trabajando juntos. ¿Hasta qué momento?
Bueno, yo me retiro de la editorial hace 5 años porque mi socia de los últimos periodos era mi ex esposa y no se puede seguir trabajando con un ex cónyuge fácilmente, pero él siguió leal a la editorial y creo que lo seguirá sus sucesores.
¿Y Quino cómo era?
Era un tipo reservado, aparentemente sumamente dulce y afable, pero tenía un carácter, lo que se diría en castizo, era un cabrón también. Tenía sus rabietas, no le gustaba que lo perturbaran con pedidos profesionales, autógrafos o entrevistas cuando estaba haciendo otra cosa, como por ejemplo la sagrada tarea de almorzar o cenar. O sea que era un ser humano, excepcional, con un talento que no vamos a descubrirlo esta tarde o esta noche, y que también tenía su faceta oscura. Es decir, lo que pasa que el rol de policía malo lo tenía que hacer Alicia Colombo, su esposa, pero el libro lo daba él.
Lo que sí tengo entendido es que era muy meticuloso también en su trabajo, ¿no?
Obsesivo, ¿sí? Obsesivo. Me ha tocado llegar a su casa y ver una papelera, pero desbordante, pero literalmente desbordante, como un volcán de papeles desechados, de tiras que no le satisfacían o de dibujos que no estaban con el grado de perfección que él requería.
¿Y ahora cómo hay que despedirle? ¿Cómo le parece que es la mejor manera de despedir a Quino?
Yo creo que leyéndolo y tratando de practicar algunos de los muchos valores que le intentó que la humanidad siguiera, con poco éxito, según él mismo confesaba, con pesimismo.
¿Cuál de esos valores que destacaría?
Bueno, los derechos humanos, la democracia, era un tipo profundamente democrático, totalmente antifascista, muy anticlerical, un ateo militante, y realmente lo expresó eso en algunas páginas que se publicaron en el periódico El País, que generaron reacciones airadas de algunos fundamentalistas, ustedes tal vez lo tengan en el recuerdo. O sea que realmente siguiendo las bases de lo que podría llamarse el humanismo.
Por eso decía, ¿no?, que esos personajes, esas creaciones de papel que han contextualizado nuestra niñez, nuestro mundo adulto, o también esa aspiración de otro mundo y que sea un mundo pues un poquito más sano del que,
sin ninguna duda,
del que tenemos. Pues le doy las gracias, Daniel Divinsky.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Y pues igualmente, y desde aquí hasta la Argentina, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Adiós.
Daniel Divinsky, editor de Mafalda y además pues amigo, como escuchaban, personal de Kino. Vamos cerrando este Gambara de cerca, el lunes volvemos, como siempre a partir de las 9 de la noche, pero nos marchamos además con la música, con la voz del que estamos escuchando, de Peggy. Esta es una canción, una composición de su último disco, Manipulazio Estrategiak, es el último disco de este compositor navarro y el título también de un acto relacionado con el pensamiento, poesía y el sonido que van a poner en escena Peggy y el escritor Arkaitz Cano este próximo domingo a las 12:30 del mediodía en el Guggenheim y dentro del Festival Loraldia. Y eso de las estrategias de manipulación tiene que ver con nosotros, con los medios. Lo identificó Chomsky y había unas cuantas, desde desviar la atención, crear problemas y soluciones al mismo tiempo, dirigirse al público como criaturas de poca edad, utilizar lo emocional antes que la reflexión, ser complaciente con la mediocridad. Si alguna vez lo hacemos, ustedes seguramente que lo van a poder detectar. Nos marchamos, pero sigue Gambara, ahora llega la información.